20 años de soledad tiene que ver mucho por el nombre con lo que vamos a charlar ahora.
Y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Laureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro, caña brava, construidas a la orilla del río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Así empieza, tal vez, una de las citas literarias más importantes de Latinoamérica, la que marcara el realismo mágico, la que nos hiciera conocer de lleno, si bien ya lo había nombrado en algunas obras anteriores, el gigante enorme Gabriel García Márquez a ese Macondo, que tal vez tenga que ver con vestigios de su hermoso Aracataca, y vaya uno a saber si Macondo todavía está allí, todavía no lo hemos descubierto. Pero 100 años de soledad, que hoy ya es una realidad en Netflix, está la serie, será una realidad este jueves en la Biblioteca Pública General San Martín, junto a las citas literarias que trae nuestra querida profe Natalia Orozco. Nati, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Diego. Gracias, Celia, por la invitación.
Bueno, qué bueno que además es un poco el cierre de un ciclo que recontra autogestivo, porque fue así comenzó, con muchos que se fueron sumando, quienes fueron aportando desde lo suyo, y que en citas literarias, desde un café, pasar por la Tudela, pasar por diferentes espacios, y hoy llegar a la Biblioteca San Martín, es casi como un sueño hecho realidad, ¿no?
Exacto, es un sueño, que fue creciendo, así lo siento.
Qué bueno esto.
¿Y por qué 100 años de soledad?
Bueno, surge por el público. Ajá. Yo venía con un ciclo de literatura hispanoamericana. En ese ciclo, que fue en septiembre, en ese ciclo vimos 4 autores. Vimos Alejo Carpentier, José Donoso, Julio Cortázar y García Márquez. Y la obra de García Márquez que vimos fue Relato de un náufrago. Ajá. El ciclo lo hice con Romina Carrasco, mi compañera, y tuvo muy buen resultado. Entonces el mismo público, la misma gente decía, ¿por qué no un clásico como Rayuela de Cortázar? Ajá. ¿Por qué no 100 años de soledad? Ajá. Entonces decidí seguir con el ciclo en octubre en el Café Abelardo con una de las dos, y bueno, 100 años de soledad. Y bueno, felizmente coincidió que estaban ya promocionando Netflix la serie. Claro. Que nunca imaginé que la iban a estrenar ahora en diciembre. Pensé que era el año que viene. Y bueno, coincidió felizmente porque se fue sumando gente en el Instagram de otros países, de todo el país, queriendo saber de qué se trataba el taller. Entonces, primeramente fue una presentación de la obra que la hice con Alejandro Cobo. Alejandro es un aficionado al cine, es periodista también, y es colega mío, compañero de una escuela. Entonces, Ale dio su aporte cinematográfico, digo, de lo que fue la vida cinematográfica de García Márquez, y yo la parte literaria. Tuvo muy buen resultado, un gran éxito, la gente le encantó, tanto que eso me llevó a dar un taller de lectura guiada de la obra.
Claro.
Ay, qué lindo. Porque, lectura guiada, porque es complicada de leer, muy complicada de entender. Sí. Entonces, di un taller de
porque
2.
Va y viene, ¿no?
Claro.
La obra todo el tiempo.
Es complicada. Hay mucha simbología también, muchos temas, entonces, muchos personajes.
Ahora, qué increíble, discúlpame, que siendo un lugar ficticio, ¿no? El creado por Gabriel García Márquez, tenga tanta realidad.
Exacto.
Está atravesada por tanta realidad, fundamentalmente latinoamericana, ¿no?
Y ahí está la esencia, ahí está la explicación de por qué es un Nobel,
claro,
por qué trasciende tantas épocas y tantos países. La obra.
Y en medio de todo esto, 100 años de soledad, bueno, desde ese planteo, siempre se dijo que él hacía de alguna manera referencia, García Márquez, a su abuelo, a su familia. Hay mucho de él que lo va contando y lo ficcionó, ¿no? De alguna forma, pero hay mucho de eso.
Lo ficcionó. O sea, se logra entender. Por eso es tan importante el taller, porque ahí la gente descubre. Claro. Yo en el taller ofrezco, o sea, en esta charla que voy a dar mañana, ofrezco un panorama del autor, de la obra y del estilo, para que la gente pueda abordar de manera comprensiva la obra literaria. Uh-huh. Entonces, sí, sabiendo que él creció con una abuela que era un rejunte de un montón de creencias de pueblo colombiano, claro. de pueblos regionales también, uh-huh. o sea, muchas culturas, la abuela, muchas creencias, muchas religiones, muchos mitos, uh-huh. la abuela. Y por otro lado, su abuelo, que había sido un coronel y muy importante, que estuvo en la Guerra de los 100 Días, uh-huh. En la masacre de los bananeros también. O sea, él paseaba con su abuelo le contaba sus historias y también vivía con su abuela, que a cada rato lo hacía, uh-huh. lo amenazaba o qué sé yo, uh-huh. lo asustaba con que ahí está la tía, te está mirando, la tía que falleció. Entonces esas cosas, él crece con eso. Claro. Después, las influencias literarias que él tuvo, leyó a Las Mil y Una Noches, uh-huh. leyó a Kafka, leyó a James Joyce, a Dostoyevsky. Entonces, esos autores europeos influyeron mucho. Él cuando lee La Metamorfosis,
claro,
él no lo puede creer. Él tenía 20 años ahí. Tremendo. Él no puede creer. Entonces, él dice, ¿se puede escribir así? O sea, un tipo uh-huh. que un día se levanta convertido en escarabajo.
Uh-huh. Sí, sí.
Hay toda una literatura psicológica en Kafka. Entonces él descubre eso y va rejuntando lo que vivió de niño, esta literatura que lo atrapa, el impresionismo que ya está en Europa, ¿no?
Tal cual,
todo ese auge del impresionismo. Y bueno, también la cuestión cultural de Colombia. Por ejemplo, yo leí sobre un escritor que también es musicólogo, uh-huh. que hace un estudio de García Márquez y su vida. Entonces, él crece en su niñez y su adolescencia en un pueblo, en Aracataca, donde la gente cantaba. O sea, es así. No existía internet, poca televisión
claro.
y cosa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la gente, con un estilo que después da pie al vallenato original,
ajá.
Un pre-vallenato, era un ritmo uh-huh. así,
qué maravilla.
Donde se cantaban cosas que pasaban en el pueblo. O sea, a modo
se
de
chisme. Pregonaba, digamos,
a modo de chisme.
El canto, claro.
Pero era eran cosas contadas a modo de chisme, cosas insólitas. O sea, uh-huh. por bueno. ejemplo, había una mujer de 25 años que jugaba con muñecas. Entonces ya le hacen una canción a ese chisme y circula por por todo el pueblo.
¡Qué talento, además!
Claro,
además, qué talento.
Claro.
Entonces la gente se contagia, es que ellos tienen el ritmo.
Sí, la musicalidad, sí, eso sí, te iba a decir. Sí. O sea, quienes han visitado Colombia, yo no he tenido la posibilidad, dicen que hay musicalidad en todo. O sea, en todos los rincones hay música por todos lados.
Exacto.
Y uno, a pesar de que no sea con instrumentos, escucha música en las esquinas, pero porque cómo habla la gente, como, o sea, es muy, muy loco lo
Entonces,
que pasa.
Entonces había una exageración de un chisme, ¿no?
Uh-huh.
Y transformado en canción, en que la gente se contagiaba y lo cantaba por un tiempo.
En ese clima creció Gabriel
claro,
García Márquez.
Él crece así, entonces él no tiene otra manera de contar las cosas.
Qué distinto, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Tengo que voy a volver a leer el libro.
Volver sobre un libro.
A partir de esta
sí.
charla, ¿no?
Y además
qué
un libro muy complejo por todo el tema temporal y cómo se va moviendo, uh-huh. y bueno, los Buendía y los nombres que se repiten y quiénes son. Y de hecho, tenemos una compañera de trabajo, te cuento, Nati, que tiene a su hija que le puso el nombre gracias a esta obra, uh-huh. Amaranta.
Amaranta.
¿No? Bueno, sí, uh-huh. es muy loco. Y en medio de todo eso, el planteo de lo religioso,
uh-huh.
el
sí.
planteo del incesto,
sí.
el planteo de
la discriminación.
Ese mito de los primos, cómo sí. se van a casar los primos, sí. te van a nacer hijos con cola de cerdo, o
Exacto.
que van a nacer con ciertos problemas. Bueno,
los conflictos políticos.
Todo. El armado
fuerte.
De un pueblo a partir
Exacto.
de una familia,
Exacto.
y en medio de eso, el ir creciendo y hasta dónde se podía controlar.
¿Cuál era el límite de eso?
¿Cuánto hay de lo sociopolítico, sí. de lo geopolítico, planteado en una novela infinita,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y negada para. No la quisieron editar en España. Porque fue
claro,
así, ¿no?
Sí,
esta
sí.
fue la novela que la editan acá finalmente.
En Argentina.
Uh-huh.
En Argentina sale la primera publicación, la primera edición, y se agotó en 2 semanas.
Uh-huh.
Estamos hablando de una época donde
Década del 60, ¿no?
Claro, claro, donde no era difícil que supiera la gente que se entere, ¿no?
Claro.
O sea, no había virales, no estaba. No, claro. Por ejemplo, Instagram, que estaba al día ahí haciéndole redes, no estaba.
Claro, ni medios tecnología. De comunicación tan masivos como los que tenemos ahora, ¿no?
Te enterabas porque el libro había llegado. Exacto. Y estaba ahí, ¿no?
Exacto, sí.
Un libro complejo. Y la obra de García Márquez tiene esa hermosa complejidad que te involucra y no querés salir. Es el realismo mágico.
Te involucra y te sentís identificado en algún punto. Claro. De todo lo que es su obra, te sentís identificado. Uh-huh. Te encontrás. Y esto mismo, las críticas sociales que tiene Cien Años de Soledad, están todos los temas posibles, están en el libro.
¿Y cómo fue que se te ocurre arrancar con estas citas literarias?
Yo trabajo en escuelas públicas, soy docente, soy profe. Y siempre me gustó la literatura, o sea, mi gran arma, porque me dicen, ¿cómo es que das clase? ¿Cómo soportás adolescente? ¿Cómo es trabajar en escuelas públicas? Y bueno, yo tengo un gran arma que es el arte, la literatura como arte, ¿no? Entonces, siempre he querido dar literatura. Y se me ocurrió esto, dar en ciclos literarios. Yo hice una diplomatura en gestión cultural. Ajá. Y entonces a partir de ahí empecé a armar esta idea que no creí que iba a crecer tanto, no creí que había gente que le gustaba la literatura tanto. Y bueno, se fue armando solo.
¿Y es variada la edad de la gente?
Sí, de todo tipo de edades. Uh-huh. Eso es lo más sorprendente para mí también.
O sea que hay un mundo que estamos desconociendo, ¿no? De aquellos que gustan leer libros, que todavía eligen el libro. A lo mejor también lo hacen por plataforma, por celular. Digo, pero a veces se sospecha o tenemos la falsa creencia de que se lee poco y no es así.
No. Sí leen. Uh-huh. Yo puedo decirte que hay más lectores que no en adolescentes, los adolescentes, pensamos, ¿no? Ajá. Sí leen mucho los chicos.
Y la posibilidad de mañana de acercarnos a la Biblioteca Pública General San Martín a las 19 en la sala Gildo de Curcio. Vas a estar
ahí.
Genial, con entrada libre. Ustedes van, o sea, además esto, entrada libre para estas citas literarias y, bueno, conocer un poco más de este 100 años de soledad, que hoy ya tiene su serie de la primera parte en Netflix, de los primeros capítulos de los 20 de la novela, y bueno, con la profe Natalia Orozco, a quien agradecemos infinitamente, gracias Aldi también, que la vino acompañando a su mami acá haciéndole redes, y qué lindo poder encontrarnos ahora el jueves ahí en la biblioteca.
Bueno, yo muy agradecida también. Gracias.
Que sigas muy bien.